Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional, familiares de presos políticos en Venezuela acudieron a la Embajada de Colombia en Caracas. Mientras que en el contexto internacional, Donald Trump le congeló más subvenciones a la Universidad de Harvard. Vamos a revisar estas y otras noticias, amigos. Comenzamos con el contexto nacional. Bueno, un grupo de familiares de los presos políticos en Venezuela acudió este lunes a la Embajada de Colombia en Caracas para solicitar la mediación del gobierno de Gustavo Petro en favor de la excarcelación de sus seres queridos, entre ellos, aseguran, 23 personas con nacionalidad colombiana. La actividad estuvo organizada por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Formó parte de la denominada Ruta Global por la Justicia, un recorrido convocado por parientes y allegados de los detenidos por 5 sedes diplomáticas en Caracas, que arrancó este lunes en la delegación de Colombia y concluirá el día viernes en la representación de la Unión Europea. Estamos haciendo la exigencia de que sean, en este caso Colombia, mediadores, que como hermanos también puedan vivir esto con nosotros, llevar, si es posible, una mesa de trabajo, dialogar, así afirmó Adriana Briceño, esposa de Ángel Godoy, redactor de un medio digital local, que fue arrestado según la denuncia de su pareja hace 117 días. Como este, bueno, muchos hicieron relucir carteles, según resaltó la agencia de noticias EFE, donde estamos tomando esta nota, se leía un mensaje como: Petro, no se haga el ciego, sordo y mudo, exija libertad para los colombianos y los venezolanos, mientras los manifestantes coreaban consignas como justicia y solidaridad, diplomacia activa por la libertad. Nota que tomamos, por supuesto, de la agencia de noticias EFE, y también está destacada en la agencia de noticias Bloomberg y en el portal de la Casa. Cambiamos el panorama internacional. Bueno, Donald Trump le congeló más subvenciones a la Universidad de Harvard. La secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McCaughan, acusó a la institución de burlarse del sistema de educación superior del país. La secretaria dijo este lunes que el gobierno de Estados Unidos no otorgará nuevas subvenciones a la Universidad de Harvard, alegando que la prestigiosa universidad se había burlado del sistema educativo superior del país. También McCaughan añadió que Harvard podrá recurrir a su fondo de 53 mil millones de dólares y a sus adinerados ex alumnos. Nota que tomamos de la agencia de noticias EFE. Ahí está destacada esta información, al igual que en el portal de la Casa de Costa del Sol. No podemos pagar el pasaje, están diciendo los usuarios y los choferes. Dicen que lo que cobran no les alcanza para pagar el pasaje. Opiniones divididas en esta oportunidad en Guayana, Estado Bolívar, tras una semana del incremento del pasaje urbano. Al transcurrir una semana de la entrada en vigencia del nuevo monto de las tarifas del transporte público urbano, en las conversaciones de los usuarios en las paradas de autobuses en Ciudad Guayana, hay una frase que se escucha con frecuencia: me estoy gastando una buena parte de mi sueldo solo para movilizarse. Bueno, esta nota, amigos, está en el correo del Carolí y en el portal de la Casa. Cambiamos de tema. La CAF le está recomendando a América Latina y al Caribe reforzar sus gobiernos locales. Dice que la mitad de los ciudadanos de América Latina y el Caribe viven muy a desmano de la capital de su país, a más de 500 kilómetros del palacio desde el que gobierna la jefa o el jefe de Estado. Para esos millones de latinoamericanos y caribeños, la encarnación tangible del poder en su día a día es el alcalde, o a lo sumo el gobernador, y muchas veces ni estos gobiernos locales les llegan a la gente. Bueno, este trabajo de la CAF está destacado también en el portal de la Casa, y un buen trabajo que hace el país de España. Y la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia anunció este lunes en Nueva York la 109 edición de los premios Pulitzer. El New York Times ganó 4 premios Pulitzer, incluidos el del reportaje explicativo, o su examen de los fracasos y pasos en falsos dados por Estados Unidos en Afganistán. Bloomberg News ganó su segundo Pulitzer por la crítica de Alexander Lange sobre el diseño arquitectónico. La universidad o la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia anunció este lunes en Nueva York la 109 edición de los premios Pulitzer. Premio al servicio público es una medalla de oro que se concedió a una organización de noticias. Bueno, este amplio reportaje sobre estos premios también está en el portal de la Casa, que hace referencia a estos premios Pulitzer, y la encontramos también en el portal de Bloomberg. Cerramos con esta nota que viene de Estados Unidos y de Donald Trump, que sigue siendo noticia. Donald Trump le impuso un arancel del 100% a las películas producidas fuera de los Estados Unidos para salvar a Hollywood. Donald Trump afirmó que impondrá aranceles del 100% a las películas realizadas en países extranjeros a medida que intensifica las disputas comerciales con naciones de todo el mundo. El mandatario dijo que autoriza al Departamento de Comercio y al representante comercial a iniciar el proceso para establecer el impuesto, y alegó que la industria cinematográfica de Estados Unidos se encuentra en una fase de decadencia muy rápida. Queremos películas hechas en Estados Unidos otra vez. Así lo dicen, bueno, voceros del gobierno de Donald Trump. Con esta información, amigos, vamos a escuchar música de la buena y ya estaremos de regreso con ustedes. y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva hoy se la dedicamos a la Fundación San José, que premió al talento de la danza en Paria del Estado Sucre en su gala de aniversario. Así es, la Fundación San José realizó su gala cultural anual en el Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, Estado Sucre, en la cual honraron y reconocieron la labor de la organización no gubernamental en los últimos años. Víctor Ruiz, coordinador de proyectos y programas de la ONG, señaló que se trata de un ente sin fines de lucro cuya labor en el área social se concentra en un plan educativo en valores, la academia deportiva con la formación en materia de fútbol y el programa Arte y Cacao. En esta gala congregó a más de 300 personas entre los artistas y un nutrido público que acudió a este evento, donde se promovió el talento de los grupos de danza de toda la zona. Así que nuestra nota positiva es a la Fundación San José en el Estado Sucre y específicamente en la zona de Paria. Vamos a continuar, amigos, con otras notas acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, tenemos información nacional y esta tiene que ver con las lluvias. Continuarán las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Las lluvias se auguran mayormente en las regiones de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Los Andes y el Zulia. Además, habrá chaparrones y actividad tormentosa en áreas de Zulia, Los Andes, Centro Occidente, Los Llanos, Centro Norte y el sur de la región de Guayana, especialmente en horas vespertinas y nocturnas. Habrá vientos y humedad sobre la superficie del territorio nacional. Nota que estamos compartiendo, amigos, del portal Versión Final. Y cambiando de tema, abogados de venezolanos presos en El Salvador están denunciando retrasos de justicia al entregar una carta dirigida al presidente Nayib Bukele. El bufete de abogados de Jaime Ortega refirió este lunes que no ha recibido ninguna notificación por los recursos de habeas corpus a favor de los venezolanos que presentó ante la Corte Suprema este 24 de marzo. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Y veamos materia económica. La inflación en abril llegó a 18,4% y la canasta alimentaria llegó a su nivel más alto. La inflación interanual fue de 172% y la acumulada de los primeros cuatro meses del año fue de 63,1%. Esto lo dice el Observatorio Venezolano de Finanzas, quien explicó que la aceleración en el aumento de los precios se debe principalmente al repunte de 23% en los alimentos, seguido de 20% en esparcimiento y 17% en restaurantes y hoteles. También el Observatorio de Finanzas reiteró que el aumento de precios de los alimentos está afectando principalmente a los estratos más pobres, que destinan más del 40% de sus ingresos a la compra de alimentos, y reiteraron que la inflación se mueve al ritmo de la devaluación del bolívar. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Y el Metro de Caracas ajustó sus tarifas, así quedaron los precios por viajes de las tarjetas SUBE. Tarjeta roja, cada viaje tiene un precio de 15 bolívares y la tarjeta se puede adquirir por 40 bolívares, disponible para los usuarios en general. La tarjeta azul está dirigida por los estudiantes o para los estudiantes, quise decir, de diferentes niveles educativos, y se estipula un descuento del 50%. La tarjeta amarilla, destinada a adultos mayores y personas con discapacidad, para adquirirla se debe cancelar 40 bolívares. Nota que estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Bueno, y el Mundo González ya salió del hospital tras sufrir un episodio súbito de baja tensión. El ex candidato presidencial Edmundo González informó a través de sus redes sociales que recibió el alta médica luego de permanecer hospitalizado tras sufrir un episodio súbito de baja tensión. Agregó Edmundo González que se encuentra con total recuperación y buen ánimo. Mostró su agradecimiento por los mensajes y apoyos recibidos durante su estadía en el hospital. Dijo: "Estoy plenamente consciente de las responsabilidades que he asumido como presidente electo y me estoy cuidando", reiterando su compromiso con Venezuela, y aseguró que seguirán adelante con la esperanza intacta y la determinación de siempre. Nota que estamos tomando del portal Versión Final y está destacada esta información. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos. Bueno, el paralelo Venezuela ya se ubica en bolívares 114,71 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela ya está ubicada en bolívares 88,72 céntimos y el euro en bolívares 100,58 céntimos. Los indicadores económicos nos indican que debemos seguir a escuchar música de la buena y ya regresaremos.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make us start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
Y a continuación presentamos, amigos, nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país. En esta oportunidad comenzamos por el estado Zulia y el estado Falcón, ya que la proliferación del famoso verdín en el lago de Maracaibo y los derrames petroleros crónicos en las costas de Falcón están amenazando la salud de los ecosistemas y de los pobladores de las zonas afectadas. Dice la nota que el deterioro ambiental avanza en medio de la ineficacia del estado venezolano para mitigar estos riesgos. Los cuerpos de agua en peligro traspasan fronteras nacionales, y por ello su preservación amerita acciones coordinadas de los gobiernos involucrados. Mediante dos reportajes fueron abordados dos aspectos poco atendidos por las autoridades e incluso por las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa del medio ambiente. Entre estos están el flujo de aguas residuales por el río Catatumbo, que desemboca en el lago de Maracaibo y que suman fósforo y nitrógeno que alimentan el verdín. La posibilidad, sería el segundo aspecto, la posibilidad de que los derrames petroleros en Venezuela afecten también a Aruba. Bueno, este trabajo interesantísimo sobre el ecosistema, tanto en los estados Falcón como el Zulia en Maracaibo, está destacado en el portal de la Nación del Táchira y en el portal de la Casa. Pasamos ahora al estado Sucre, específicamente Carúpano. Bueno, celebraron el tradicional velorio de Cruz de Mayo en la capilla del Mangle de Carúpano, estado Sucre. Una fiesta que tuvo llena de tradición se realizó en el Mangle, esta celebración allá en Carúpano, con la significación de que su emblemática sede, la capilla del Mangle, cumplió 250 años este año 2025. Nota que está destacada en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos al estado Anzoátegui. Bueno, vecinos denuncian que en Guanire, estado Anzoátegui, que tienen una semana sin agua. Ni una gota de agua por tubería han visto los vecinos del sector Guanire en Puerto La Cruz desde hace varios días. Este reclamo, este reporte también está destacado en el portal del diario El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos ahora al estado Carabobo. El auditorio Don Bosco reabrió sus puertas con un nuevo espacio cultural para el estado Carabobo. Con gran alegría, dice la nota, y el respaldo de la comunidad, el auditorio Don Bosco celebró su reinauguración marcando hacia el inicio de una nueva etapa como un vibrante centro cultural al servicio de todos los carabobeños. Por cierto que esta restauración integral del auditorio Don Bosco fue posible gracias al invaluable apoyo de toda la comunidad cristiana de Valencia, quienes con su generosidad y compromiso hicieron realidad la recuperación de este importante recinto. Nota de prensa que está destacada en el portal de la Casa. Ahora nos vamos a Guárico. Un productor agropecuario del estado Guárico denunció el robo de equipos y reses. Este productor agropecuario denunció ser víctima de robo de reses y utensilios de trabajo por parte de hombres que ingresaron este 2 de mayo a la unidad de producción ubicada en la vía rural El Rastro y Guardatinajas del municipio Francisco de Miranda del estado Guárico. Resalta la nota que los hechos sucedieron en horas de la noche del pasado viernes cuando los hombres ingresaron a los predios de la finca sometiendo a los trabajadores. Según fuente cercana a los hechos, los hombres permanecieron en la finca hasta horas de la madrugada del día sábado 3 de mayo. Nota que está siendo destacada por el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Pasamos ahora nuevamente al estado Zulia. Machiques en el estado Zulia están clamando también por agua. La parroquia Libertad de Machiques en el estado Zulia están enfrentando las dificultades con el servicio de agua por tuberías debido a la inestabilidad del suministro. Algunas comunidades reportan muy baja presión, mientras que otros sectores han informado sobre la ausencia total del servicio en los últimos días. Esta nota también está destacada en el portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Y pasamos a Tucupita. Portal Tani Tanae trae esto. En Tucupita estaban esperando el aumento y al oírlo se tuvieron que ir de Venezuela. Así dice esta nota. Un total de 3 ciudadanos del Tano optaron por migrar hacia Brasil y otros a Trinidad y Tobago desde Tucupita, estado Delta Macuro. Ya que esperaban el aumento, pero qué va, se tuvieron que ir. No les convenció el aumento que solamente estuvo en bonos indexados al dólar de la casa, al dólar oficial. Bueno, con esta nota, amigos, vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparado por ahí nuestro amigo invisible, y ya regresamos.
Now the time has come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me go away. And believe me, I really tried to stay. There's no reason and no one's to blame. Somehow we'll have to take it. Perdóname. New day.
have to face it.
Ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Israel. Bueno, Israel atacó Yemen en represalia por un misil contra Tel Aviv y amenazó a Irán con represalias. El ejército israelí llevó a cabo este lunes 5 de mayo un ataque sobre el puerto yemení de Al-Hudaydah en respuesta al misil lanzado desde Yemen por los hutíes que cayó este domingo en el aeropuerto internacional de Ben Gurion en Tel Aviv. Así lo informó el ejército. Según las Fuerzas Armadas, el ataque es una respuesta contra el ataque efectuado por los hutíes el pasado domingo, que causó 6 heridos, el único que Israel no ha podido interceptar entre los que han llegado desde Yemen en las últimas semanas. Bueno, nota destacada, amigos, en el portal de la casa, y también la estamos tomando del portal de W Noticia. Y George Simion ganó la primera vuelta en Rumanía y significa un revés para Europa. Un candidato xenófobo, simpatizante de Donald Trump y hostil a la Unión Europea, ha vencido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía, celebrada por segunda vez en medio de un año tras la anulación de la Corte Suprema, de la que tuvo lugar en noviembre. George Simion, líder de Alianza para la Unión de los Rumanos, de 38 años, obtuvo este domingo el 41% de los sufragios. Nota destacada y que estamos tomando del país de España, por cierto, que dimite el primer ministro de Rumanía tras el triunfo del prorruso George Simion en las elecciones. El país quedó sumido en una crisis política cuyo primer hito será el duelo de la segunda vuelta de las presidenciales entre dos candidatos antisistema, George Simion y Nicusur Dan. Así está la situación en Rumanía, amigos, y esta nota la destaca ABC de España. Pasamos a materia económica. La empresa europea de los chips ASML, en sus siglas GRIPA, esta multinacional neerlandesa, es lo que se denomina un gigante tecnológico en el lenguaje del sector, es el único fabricante de los equipos de litografía necesarios para imprimir microchips que se utilizan en todo tipo de dispositivos, desde teléfonos inteligentes a coches eléctricos o aceleradores de inteligencia artificial. Bueno, la esperanza europea de los chips gripa por culpa de Trump, así dicen que las dudas acerca de las tarifas dictadas por la Casa Blanca viene reforzando la advertencia de Christopher Fox, director ejecutivo de esta compañía, de que las empresas puedan abandonar a Europa si la Unión Europea no ofrece más apoyo a la industria de estos semiconductores. Bueno, un momento convulso, ya se empiezan a notar las cuentas de esta firma ASML. Ya en el primer trimestre de 2025, la compañía facturó por valor de 7.742 millones de euros, cifra que supone un aumento del 46% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, pero que representa una caída de un 17% de esta multinacional neerlandesa. Bueno, este trabajo, este reportaje sobre esta firma y que viene como consecuencia de los aranceles de Donald Trump, está en el país de España. Y los precios del barril de petróleo cayeron por debajo de los $60 después del anuncio de la OPEP Plus de aumentar su producción. Arabia Saudita lidera la estrategia para sancionar los incumplimientos de Irak y Kazajistán. mientras Goldman Sachs revisan sus proyecciones a la baja, afectando así los mercados globales. Esta noticia, que tiene que ver con materia petrolera, está en la agencia de economía, agencia de noticias, quise decir, Reuters. Y las medidas económicas de Donald Trump han sido impredecibles y se han convertido en una pesadilla para empresas y para la Fed. Esta guerra comercial de Trump es una pesadilla para las empresas de la Fed. Todo ha sido impredecible. Esto lo sostiene Jim Tucker, un minorista del área de Chicago, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y tiene mucho común en estos días. Todo este trabajo sobre estas consecuencias de los aranceles y de los análisis y de las perspectivas económicas en la Unión Europea y a través de los aranceles, todas las consecuencias, está un trabajo que también destaca el portal de la agencia Bloomberg y está también en el portal de la casa. Bueno, amigos, cerramos con esta nota que tiene que ver con Colombia. Bueno, una segunda carta está generando más polémica y más escándalo en Colombia. Una segunda carta íntegra de Álvaro Leiva contra Gustavo Petro. Álvaro Leiva Durán dice que el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dice que, bueno, es un país de la coca y Petro cayó en el vicio. Es una carta que está ya en las redes sociales y que está dando mucho que hablar. Es una noticia en desarrollo, amigos. Con esta nota llegamos al final, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía. En nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos, como siempre, que pueden escucharnos también a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ahí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar el día, el momento, cuando así usted mejor les parezca. Mientras tanto, les decimos, como siempre, gracias y que será hasta la próxima.